Muy buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar estudiando el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 es el trágico capítulo. Y digo trágico capítulo porque después de que el Dios de los cielos y la tierra saca de esclavitud a un pueblo, después de 400 años, este pueblo fabrica un becerro de oro y dice: ese es el Dios. Y vemos ahora, a partir del verso 15, la segunda parte de este capítulo trágico. Éxodo 32, leo la santa palabra de nuestro Dios. Escrito está. Éxodo 32, verso 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él les dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces Volvió Moisés al Señor y dijo: ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Amén. Amado Padre, tú eres un Dios santo, santo, santo. Te damos gracias porque tu palabra es santa y por tu palabra somos santificados como tu pueblo. Señor, nuestro bendito Salvador, tu Hijo Jesucristo, te rogó antes de ir a la cruz: Padre mío, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, danos oídos para oír lo que tu Espíritu está diciéndole hoy a tu iglesia y para que seamos santificados, Señor. Concédenos el ser confrontados y que desechemos de nosotros todo ídolo que hemos levantado en nuestro corazón antes de que venga el juicio final. Líbranos, Señor, así como lo hiciste en Cristo, Señor, de toda condenación. Líbranos una vez más y sálvanos. Y concédenos consagrarnos para tu servicio y solo para tu servicio, el único Dios vivo de un pueblo vivo. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Les digo, este capítulo es un capítulo trágico, pero la tragedia, y obviamente nos ha tocado conocer gente, hemos conocido jóvenes, o un caso muy particular tenemos presente mi chula y yo, y algunos supieron, pero nosotros lo conocemos a él, conocimos a los padres, al par de padres, en donde el hijo con un revólver les mete un tiro a la cabeza. La tragedia es el hijo haber conocido la escritura desde chico y estos padres estar como siervos o pastores en una congregación donde la palabra de Dios, por supuesto, se daba de una manera muy superficial, ligera, una línea carismática, progresiva de fe y poder y demás. Pero sea como sea, se abría la escritura. Y el que un hijo decidiera meterle un balazo a sus dos padres en la cabeza y después tratar de evadir la justicia que correspondía, ese hijo hoy está en el cerezo y obviamente fue condenado. Pero estoy hablando de lo terrenal, estamos hablando de tres personas en donde los padres pecadores, el hijo pecador, los que estamos en esta sala pecadores. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios que es santo, santo, santo. Y este Dios santo, santo, santo ha dicho que es lento para la ira y grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, pero que no deja por inocente al culpable. En estos tiempos, siglo XXI, la palabra pecado, ya lo he dicho muchas veces, ha perdido sentido, no pesa. Es una palabra que está fuera o está en desuso prácticamente. La palabra Dios también, pero las consecuencias del pecado el mundo las vive hasta el día de hoy y las va a seguir viviendo. Los matrimonios van a seguir deshaciéndose en los pocos años después de casados, los hombres y las mujeres van a seguir pervirtiendo el sagrado pacto del matrimonio. Los hijos van a seguir siendo cada vez más rebeldes, contumaces, van a odiar y aborrecer a sus padres, van a odiar y aborrecer lo bueno, porque la palabra está escrita. Dios dice, en estos postreros tiempos así serán las cosas. El punto que estamos acabando de ver aquí es, repito, que el pueblo de Dios, habiendo sido sacado y librado de esclavitud, se pone a fabricar a un Dios visible en un becerro de oro. Y lo que vamos a ver aquí, que es la segunda parte de este capítulo que ya habíamos empezado la semana pasada, es ver que cómo actúa Moisés como siervo de Dios, como intercesor delante de Dios, cómo actúa respecto de Dios entre el Dios y el pueblo. Y lo vamos a ver en cuatro movimientos. Primero, lo que hace Moisés es destruir, versículo 15 al 20, destruir. Un segundo movimiento es confrontar, versículo 21 al 24, confrontar. Después del versículo 25 al 28, castigar. Y luego del 29 al 35, consagrar. Destruir, confrontar, castigar y consagrar. Son cuatro movimientos que vemos en esta porción de la Escritura de parte de Moisés ante el pueblo del Señor, porque no deja de ser el pueblo del Señor, no importa que hayan comparado al Señor a un miserable becerro, aunque sea de oro. Cuando este muchacho metió el balazo en la cabeza, seguramente no pensó en absoluto, son las personas que Dios usó para que engendrarlo. Él no estaba matando a los que lo engendraron, a los que le dieron toda su vida, sus estudios de licenciatura y demás, no. Seguramente estaba viendo dos seres que no tenían nada que ver con la paternidad, y tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ver a Dios como algo que no es Dios. Veamos aquí lo que nos dice y respecto a la destrucción en el versículo 15. Volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio. Fíjense nada más, baja Moisés del monte Sinaí. Él trae dos tablas y dice aquí que esas dos tablas eran las tablas del testimonio en su mano. O sea, venía Moisés con el testimonio de Dios, con la prueba del Dios de vivos, porque es un Dios vivo. Y dice, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Se fijan el énfasis? El énfasis es que era palabra de Dios. Mis amados, Dios siempre actúa por su palabra, siempre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, primer versículo de la Biblia entera. Y vio que la tierra estaba desordenada y vacío, y que las tinieblas prevalecían, y dijo Dios, sea la luz. Lo primero que hace Dios cuando ve el entorno, todo, sea la luz. Lo que hizo es hablar la palabra y la luz fue. Todo Dios lo hace por la palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios el Verbo de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros, Jesucristo, el Verbo de Dios. Y vimos la gloria y la magnificencia, el poder y la majestad del Rey en la tierra, porque Jesucristo, cuando le habló a los vientos que se detuvieran, los vientos obedecieron, la tormenta se detuvo, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, todo por su palabra. Y aquí el testimonio de Dios no puede ser diferente, sino la palabra escrita. Mis amados, no menospreciemos que lo que tenemos en nuestra mano es tan importante como las tablas que Moisés traía cuando bajó del monte Sinaí. No menospreciemos, esta es una palabra viva y es eficaz. Y Jesús dice en Juan 6:63 que las palabras que Él entrega son vida y son espíritu, y son el testimonio de Dios, el testimonio de Dios. Y es lo que está aquí enfatizando el versículo. Dice en el versículo 16, las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué, el ayudante de Moisés, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Josué interpretó guerra. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, no es ruido de lamentos de derrota. Porque en una guerra, Moisés diciendo, si van ganando, están gritando porque han ganado o ganaron. O si fueron derrotados, se están lamentando, pero no. Lo que oigo, dice Moisés, son voces de canto. Y sucedió, versículo 19, que tan pronto como Moisés se acerca al campamento, y lo primero que ve, ¿qué es? Dice, y vio el becerro, vio las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Se encendió la ira de Moisés, mis amados hermanos. Si somos verdaderamente hijos de Dios, y si verdaderamente amamos a Dios, vamos a amar al pueblo de Dios. Vamos a amar a nuestros hermanos y a nuestra familia eterna. Realmente la amamos, porque son nuestra familia eterna. Y si la amamos verdaderamente, nosotros al ver a un hermano o hermana en la fe que esté cambiando al Dios que los salvó, al Dios que envió a su único Hijo Jesucristo a morir en esa cruz, en esa horrenda manera de morir, atravesado con esos clavos y destrozado todo su cuerpo por causa de nuestros pecados, si nosotros vemos a un hermano, hermana en la fe, que lo cambie este Señor Salvador, que resucitó de los muertos y que ahora gobierna nuestras vidas por el Espíritu de Jesús, con el cual hemos sido sellados, y lo vemos a un hermano o hermana que cambia a ese Dios por dinero, o ese Dios por una persona visible, o ese Dios por un trabajo, o a ese Dios por un deporte, o a ese Dios por lo que me quieras decir, el ídolo que le quieras poner el nombre, pónselo. Ezequiel 14 lo dice claramente, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. No lo dijo Calvino primero, lo dijo Ezequiel. Y saben una cosa, si nosotros no estamos conscientes que si no estamos con el Señor y delante del Señor y buscando al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, nuestro corazón va a estar preparando dioses, becerros, que no van a ser de oro, van a ser de carne, van a ser muchas otras cosas, fama. Hay gente que su ídolo es una autoidolatría, que cada vez quiere ser más reconocido, más admirado, su cuerpo y demás, etcétera. Lo que sean, lo que me pongan, es hay demasiadas variantes en la fábrica del corazón. Y Cuando Moisés ve al becerro y las danzas que están teniendo el pueblo, se encendió la ira de Moisés. Se encendió la ira de Moisés, mi amado hermano, hermana. Si realmente tú eres un hombre con un celo santo y sagrado, te vas a encender si ves a un hermano o hermana desechar al Dios que nos salvó a los dos. Te vas a encender, es un celo santo. Y arrojó las tablas de sus manos. Fíjense lo primero que hizo. El testimonio de Dios lo arrojó. Las tablas fueron rotas. ¿Por qué? Porque todo ese pueblo ya había roto con el Señor. Ya había roto su corazón, que debía ser entregado en adoración a Él. Ya había sido roto. Ahora, su corazón estaba en adoración a un simple becerro de oro. Por eso Moisés, el testimonio de Dios, roto, porque ya está desechado. Ya está desechado. Y estas tablas eran para el pueblo, eran para su bendición. ¿Por qué es que Dios quiere que no pequemos? Porque Dios sabe bien que como criaturas suyas, como hechos a su imagen y semejanza, sabe bien el Señor que el pecado nos causa desgracia, el pecado nos quita la gracia de Dios y el pecado nos lleva a una vida miserable de esclavitud a la carne, a las mentiras del mundo y al diablo mismo. Y no solamente nos lleva a una vida miserable, por muchos aplausos, por mucho dinero que hubiera en la cuenta del banco, por muchos carros que tengamos, por mucho, mucho que podamos volcar en admiración al mundo entero, pero sin embargo estamos muertos, como dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados, y solamente en Cristo tenemos la vida verdadera, y solamente en Cristo tenemos la oportunidad de vivir en el gozo y en la paz en el corazón. Tanta gente que a lo largo de 41 años de profesional me ha tocado ver, la gente que con aviones y con todo el dinero del mundo, siempre nada más mandaban a su secretario unas pastillas, porque las típicas pastillas, el montón de pastillas para dormir, las pastillas para la ansiedad, las pastillas que necesitan receta. El jefe le necesita, sí, ya sé cuáles son las que usa. Porque no pueden dormir, porque les falta un peso más, o les sobra tanto que no saben qué hacer, porque tienen que levantar otro proyecto también. Porque ese es su mundo, ese es su Dios, esa es su vida. Se los está consumiendo totalmente. Moisés arroja las tablas, las hace pedazos al pie del monte, y enseguida, versículo 20, toma el becerro que ellos han hecho, eso dice que habían hecho, lo quema en el fuego, lo muele hasta reducirlo a polvo. Toma esa estatua, pudo haber estado preciosa, hermosa, de oro. Lo muele, lo deshace, lo quema, acaba hasta el último, lo hace polvo, lo pone en agua y hace que se los traguen todos. Sí, se van a tragar su ídolo. Lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Eso hizo. O sea, tienen tanta admiración. Ese es el Dios que ustedes tienen. Vean, vean qué tan fácilmente es destruido su Dios. Y ahora, a beber a su ídolo. Y a todos los hizo que tragaran a su ídolo. ¿Qué? ¿Por qué este acto? Para que ellos vieran que eso no era Dios, que eso podía ser tan desechado y eso ellos mismos lo iban a ingerir, y como el oro no es digerible, lo iban a desechar. Iba a salir por su cuerpo, iban a tener heces de oro. Eso es lo que ocurre. No hay manera que el oro se absorba a la sangre, se iba a desechar. iban a ver su oro en una porquería. El apóstol Pablo dijo, yo tengo en Filipenses, dice el apóstol Pablo, que tenía tantas cosas y tantos títulos y tanta admiración, dice, pero todo eso lo tengo por excremento, con tal de ganar a Cristo. Todo es basura. En unas porciones de la Biblia, en unas versiones bíblicas dice basura y en otras dice escoria y en otras dice excremento. Porque así es como Pablo quiere expresarse, excremento. Todo lo que me puedan reconocer como valioso para que me aplaudan, nada comparado con mi Señor, nada. Mis amados, ciertamente nos falta, ciertamente estamos muy lejos de tener esa entrega, ese corazón que se incline a ese grado. Pero ciertamente también, si el Señor realmente ya envió su palabra a nuestros corazones y nos hizo ver con su luz admirable nuestros ídolos, no tenemos salida más que estos ídolos sean destruidos. Destrucción de ídolos es lo que nos corresponde. Si somos el pueblo de Dios, necesitamos arrepentirnos de idolatría. Si somos el pueblo de Dios, necesitamos, por la luz del Evangelio, ver lo que no queremos ver. Tenemos que ver cuando tenemos a alguien puesto encima de Dios como prioridad de nuestras vidas. Aquella persona o aquello que ha cautivado mi corazón y lo tiene postrado, adorándole, cantándole, danzándole. Destrucción de ídolos. Eso lo hace el hombre de Dios. Y lo hace con un celo santo. Y no les pide permiso y no les dice, discúlpenme, pero esos son sus aretitos de oro. No. Lo que corresponde a donde corresponde, a la basura. Destrucción de ídolos. Eso, mis amados, es algo que el Señor le manda al siervo de Dios. Todos nosotros fuimos adquiridos a precio de sangre. Y todos nosotros debemos de cuidarnos de no estar fabricando. Y si estamos viendo que nuestro corazón se está inclinando a un lado que no se llama Jesucristo, necesitamos arrepentirnos y que nuestra fe sea redirigida a aquel que es la fuente de toda fe, al autor y consumador de la fe, a Jesús. Destruir ídolos. El segundo aspecto es confrontar. ¿Qué es lo que hace ahora después de la destrucción? Versículo 21. Entonces dijo Moisés a Aarón. Ahora, fíjense bien esto. Moisés no se puso a hablar con todo el pueblo. Al pueblo hizo que se tragaran su ídolo. Pero al pueblo no le dijo más que eso. Simplemente Moisés era el líder, era el que los salvó, el que los sacó, el instrumento de Dios para sacarlos de esclavitud. Y sin embargo, Moisés no habla con ellos, habla con Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés. Es el copastor. Y habla con Aarón, porque Aarón tenía la autoridad. Cuando Moisés se fue al monte por las tablas y a recibir instrucciones del mismo Dios, ahora Moisés le habla con Aarón. Y fíjense las palabras de Moisés hacia Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo? O sea, a ti te estoy diciendo, Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que traigas sobre ellos este gran mal? ¿Qué se llama eso? Confrontar. Mis amados, confrontar no es sino una obligación santa. Confrontar es un llamado que tenemos todo hijo de Dios a todo hijo de Dios. En Mateo 18 nos dice claramente la Escritura que si vemos a nuestro hermano pecar, véanlo conmigo por favor, en Mateo capítulo 18. ¿Cuántas veces no he oído que me dice alguien, pastor? Puede ser de la congregación o puede ser fuera de la congregación, pero que saben que soy hermano en la fe o que soy creyente. O hermano, fíjese que me encontré a fulanito y que vi esto y que vi lo otro. Y me dicen como que ¡Hala, qué bárbaro! Y mi pregunta siempre es, bueno, ¿y qué le dijiste en ese momento? ¿Qué hiciste en ese momento? Dice aquí la palabra en Mateo 18, verso 15. Mateo 18, verso 15. Si tu hermano peca, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Ve y repréndelo a solas. ¿Qué es reprensión? Reprensión es llamarle fuertemente la atención. Es un regaño. Repréndelo a él a solas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés con Aarón? Lo estaba reprendiendo. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que traigas tan gran mal? Mis amados, no podemos nosotros, cuando sabemos que es un hermano, hermana en la fe, no podemos nada más, ¡ay! ¿Cómo es posible que haya hecho esto? Si hacemos eso, estamos pecando. Eso es pecado. Vas y se lo dices al otro hermano, a la otra hermana. Fíjate que vi a fulanito o hizo esto, el otro. No. Tú amas al Señor y amas a tu hermano. Y tú vas con él a solas, como dice la Escritura. Antes ya oraste. Oraste al Señor, misericordia. Oraste al Señor, sabiduría. Dame las palabras en el temor tuyo para poder confrontar, confrontar, reprender. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a un hermano. Este hermano anda extraviado. Si el Señor le concede oídos para oír, si el Señor le concede la gracia de reconocer su pecado, si el Señor le concede la gracia del arrepentimiento, y este hombre reconoce, gracias, de veras gracias, por haberme descubierto, por habérmelo dicho, gracias. Te va a amar. Reprende a un sabio y te amará, dice Proverbios. Reprende al necio y generarás contienda. Si tú reprendes a una persona que es un necio, vas a producir un problema, porque no, él nunca va a perder, va a querer siempre ganar. Pero reprende a un hombre sabio y será más sabio. Y reprende a un sabio y te amará. Hay dos proverbios que dice respecto a eso, que cuando uno reprende a un sabio es más, eres más sabio. Y si reprendes a un sabio, te ama, te agradece que haya sido así, directo. Entonces has ganado un hermano. Versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. O sea, ahora, en un segundo tiempo, si ves que no hay arrepentimiento en el hermano, llévate dos o tres testigos y vuelve a reprenderlo, porque no se ha arrepentido. ¿Y qué? Y si rehúsa escucharlos también a ellos, díselo a toda la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces sea para ti como un gentil y recaudador de impuestos. O sea, tenlo por un no hermano, tenlo por una persona que no es del pueblo de Dios. Mis amados, eso es una ordenanza. Nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. No, pero es que yo estoy grande, ya tengo más de 18 años, no tengo quien me cuide, no necesito que alguien me cuide. Sí, mi amado, yo tengo necesidad de cuidado, gracias a Dios por mi ayuda idónea, por mi chula, porque es la que obviamente es mi más grande cuidadora, en todos los sentidos. Pero estoy hablando como creyente, como hijo de Dios. Y gracias a Dios que los tengo a todos ustedes, amados hermanos, que pueden, yo sé, y de otros lados también, que sé que el Señor me bendice cuando me puede decir, en el amor del Señor, vi esto en ti. Te lo dejo para que, tarea, para que ores al Señor. Qué hermoso es cuando el Señor te hace ver lo que a lo mejor definitivamente no lo viste, o a lo mejor no quisiste verlo, pero sin embargo envía a un hermano, hermana en la fe, y te hace ver lo que necesitas. ¿Para qué? Para ser confrontado, para encarar cara a cara, ver tu realidad. ¿Por qué? Porque tu cara debe estar siempre delante del Dios que resplandece sobre los suyos. Es donde debe estar nuestra cara. Volvamos a nuestro texto, por favor. Le dice a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Versículo 22. Y Aarón responde, fíjense lo que responde Aarón. Sí, hermano, definitivamente. Porque eran hermanos de sangre. No solamente eran el otro era colíder, era uno de liderazgo también Aarón. Pero no, ¿qué hace Aarón? No se encienda la ira de mi Señor. O sea, no te enojes, hermanito, no te enojes. ¿Se fijan qué es lo primero que vemos que responde cuando está confrontándolo? Porque lo está confrontando. Lo primero es, no quiero tener tu repudio, no quiero tener tu rechazo, no quiero tener tu aborrecimiento. O sea, le preocupa él. Ese es el gran problema, mis amados hermanos. Cuando estamos en Cristo, nos debe interesar Cristo y su nombre que está sobre nosotros. ¿Somos la iglesia realmente el testimonio del Dios vivo? ¿Somos realmente baluarte y estandarte de la verdad? ¿Lo somos la iglesia? Porque debemos de estar conscientes de la tremenda responsabilidad que implica decir que somos cristianos o creyentes. Aarón, lo primero que hace es defenderse. No te enojes. Tú conoces al pueblo. Lo mismo que hizo Adán. Cuando el Señor lo confronta de su pecado, es que estaba desnudo. Es la primera excusa. Y por eso me escondí. Pero después le dice, no, es que tú me diste una mujer que me engañó y yo comí. O sea, la excusa de Génesis 3 está a lo largo de toda la escritura hasta el siglo 21. Sigue siendo lo mismo. Sí, yo, luego yo y finalmente yo. Pero no el Dios que tiene tanta misericordia que sigue dándome la oportunidad de abrir los ojos cada día. El Dios que le da trabajo a mis padres, que le da trabajo a mis jefes, que le da que me bendiga la gente, que me den trabajo, que traiga pan y comida, que me libre de enfermedades. No, ese Dios no, es yo y luego yo y al final yo. Tú conoces al pueblo. Ese pueblo es propenso al mal. Se fijan lo que dice Aarón. El pueblo es propenso al mal, yo no. El pueblo. Versículo 23, porque ellos me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Ellos me dijeron, haznos un Dios. ¿Acaso sucedió eso así? Bueno, simplemente recordemos en Éxodo, en el mismo capítulo 32. Levántate, versículo 1. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, no sabemos qué le pasó. Aarón les dijo, quítense los pendientes del oro de las orejas de sus mujeres. Quítense todo lo que traigan de oro. O sea, ellos le dijeron, haznos un Dios, ¿y qué hizo él? Él es la autoridad. Él se sometió al gobierno del pueblo. Mis amados, Dios está en su trono y no es negociable. Sus mandatos son eternos y son para nuestro beneficio. Una vida sin pecado es una vida que te va a tener en paz hasta el último de tus alientos de vida que sueltes aquí en la tierra. Pero si estás en enemistad con Dios, vas a tener un gran problema a la hora de morir, si tu conciencia no está limpia. Necesitamos estar viviendo realmente delante del Señor si tenemos el Espíritu Santo verdaderamente en nosotros. Y eso implica arrepentimiento y fe continuamente. Eso implica que el Evangelio es vivo. Eso implica que Jesucristo en la cruz realmente me limpió de todo pecado, pasado, presente y futuro, y que me los hace ver por su Espíritu Santo, que ha hecho de mí un templo. Eso implica la verdad. El mundo no me va a engañar más de lo que ya me engañó durante toda mi vida antes de Cristo. Una persona realmente creyente es una persona nacida de nuevo. Una persona realmente creyente y del pueblo de Dios es una persona que ya es otro hombre interior, ya no es el mismo. Es una persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia para su propia vida, y en todas las demás cosas son consecuencia de ello. Aarón respondió: ya conoces, ese pueblo es propenso al mal, yo no, ellos son propensos al mal. Me dijeron, haznos un Dios, no sabemos qué haya acontecido. Versículo 24, y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Fíjense nada más, el que tenga oro, que se lo quite, y me lo dieron. Lo eché a la lumbre, y que sale un becerro. ¿Eso fue así? No. Tú y yo sabemos que fundió el oro, tú y yo sabemos que le dio forma con un buril, que lo le dio que quedara bello, bello la estatua que iba a adorar el pueblo. Hacerle una estatua a la medida que quieran. En tantos púlpitos que se dicen iglesias se hace esto. Te dan un Dios que se acomode con tu vida, que simplemente sea un complemento o un amuleto. ¿En cuántos púlpitos lo que se habla es tanta hechicería, tantas fórmulas, definitivamente del mismo infierno? Porque el pueblo quiere una mezcla de lo pagano, todo lo profano y lo sacro. Mis amados, no, Dios es santo y está en su trono, y su iglesia le pertenece a Él. Y su iglesia vive y nace por la palabra de Dios y se sostiene por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. No es por un pastor, no es por un montón de siervos o falsos siervos, ni es por nadie más que por la palabra del Señor y el poder de su Espíritu trayendo a vida a los que son suyos. Este hombre dice, yo aventé el oro, salió este becerro. Cuando Moisés confronta a este hombre, ¿qué es lo que vemos ahí? Que este hombre huye a la confrontación y no se arrepiente. Eso es lo que estamos oyendo. No arrepentimiento, buscar evadir, justificación ante todo, y otro tiene la culpa, pero no soy yo. Mis amados, este patrón va a seguirnos todos los días de nuestra vida, no cambia. Ahora, si tú ya lo identificaste en Génesis 3 y lo has identificado el día de ayer y el día de antier en tu propia vida o la semana pasada, mis amados, cada vez más lo vamos a identificar más fácilmente y vamos a poder huir de toda tentación en lugar de entrar en la orilla a ver si. Obviamente, si no huimos de toda tentación, somos unos necios, insensatos. Ese es el término. Totalmente hemos perdido el sentido común o el sentido espiritual. Destruir, confrontar. Siguiente pasaje, 25. Hablemos de castigar. Ya hablamos de destruir, confrontar. Ahora castigar. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, fíjense nada más, habla con Aarón, Aarón le echa la culpa al pueblo y ve Moisés que aquellos andan bien jarras. Repito, la escena es alcohol, orgías, todo era un desenfreno. Desenfreno implica eso, era una aquelarre, aquello era una cosa terrible alrededor del becerro famoso. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, ¿por qué? Porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Mis amados, yo no sé si has entrado a alguna iglesia donde de repente el pastor dice, el Espíritu está aquí, y rácatelas, empiezan a correr como locos porque el Espíritu llegó y empiezan a correr y que aquí y en alguna, nos decía una de una iglesia, una persona de una iglesia, no, y tienes que ir paz, y entre más balazos al aire más cae la prosperidad para tu vida. O sea, son como repito, fórmulas del mismo infierno y brujería dentro de la casa, llamada casa del Señor. Y repito, hay tantas y tantas cosas como, ¿quieres las llaves de la ciudad? El Señor las tiene. Y no trae nada de llaves de la ciudad, pero aquí, a ver, los que vengan a por las llaves de la ciudad, y sale todo el mundo de sus pies a ir con el profeta o con la profeta a tomar las llaves. Mis amados, es un desenfreno. El detalle es que Aarón fue el que promovió ese desenfreno. Y Aarón estaba ahí para otra cosa. Estaba para mostrar que Dios es santo, santo, santo. No es un Dios que juega. No, es un Dios santo. Ciertamente el judaísmo, que es el pueblo de Dios, donde Dios estableció su pueblo, son muy alegres, los cánticos abundan, las danzas abundan. Pero una cosa es hacerlo con un corazón puro hacia el Señor, para gloria del Señor. Y otra cosa aquí es empezar a hacer caderazos y movimientos y demás, y sensual, movimientos sensuales. Todos hemos visto, todos hemos estado en algún lugar donde hemos visto estas cosas. O bueno, la mayoría, no voy a pecar tampoco diciendo, porque es posible que no haya aquí alguien. Pero si no, lo has visto también en los videos de YouTube. Mis hermanos, es muy triste esto, la verdad. Pero el Señor nos llama a destruir ídolos, el Señor nos llama a confrontar el pecado y el Señor castiga. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, como Aarón permitió el desenfreno, ¿qué dice en el versículo 26? Moisés es el pastor. Separó Moisés a la puerta del campamento. Separó Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Ok, aquellos que están por el Señor, o sea, aquellos que se arrepienten de todo lo que han estado haciendo. ¿Estás arrepentido? Ven. Eso se llama arrepentimiento. Dejar donde estás y salir de ahí y volverte al Señor. Y Moisés es el instrumento de Dios. Es la figura de aquel que vino a hacer lo mismo. Jesucristo así lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, vengan, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El llamado de Jesucristo no cambia. Pablo es lo mismo que dijo. En el Antiguo Testamento es lo mismo. Vengan. O sea, aquellos que ya deja tu pecado, ven al Señor, vengan a mí. Y se juntaron a él, dice, los hijos de Leví, de una tribu, de las 12 tribus, de una tribu se juntaron a él, los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel. Fíjense cómo dice Moisés: así dice el Señor Dios de Israel. No está diciendo: así se me acaba de ocurrir que hay que hacer. Moisés, de parte del Señor, estaba recibiendo dirección del Señor en cuanto a lo que tenía que hacer. La disciplina, la corrección y el juicio solamente pueden venir de parte de un Dios santo, no de parte de un hombre, sino de un Dios santo. Así dice el Señor, Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo. Pasen, repasen el campamento de puerta en puerta. Recuerden que eran tabernáculos, eran casas de campaña, porque iban en el desierto. Pasen por cada casa de cada familia, de puerta en puerta, y maten, cada uno maten a su hermano, maten a su amigo, maten a su vecino. Ustedes pueden decir: ¡ah! Esto no puede ser de Dios. ¿Y quién eres tú para decir lo que Dios debe hacer o lo que no debe hacer? Mis amados, no nos admiremos porque Dios es santo. Y si nos admiramos de esto, entonces quiere decir que no podemos nosotros caer rendidos ante el Hijo de Dios, que Dios lo puso ahí en la cruz para destrozarlo a su propio Hijo. Porque fueron tus pecados y los míos los que puso sobre su Hijo. Dios a su Hijo lo hizo pecado. Así dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, para nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios a su propio Hijo, poniéndolo en la cruz para matarlo por nuestros pecados. Castigo. El pecado debe ser pagado y exige muerte. El Cordero de Dios muere para quitar el poder del pecado del mundo y para quitar toda condenación que pueda atraer el pecado sobre nosotros y para que la ira de Dios sea quitada de nosotros. Entonces, por eso digo, no nos admiremos de lo que estamos leyendo y no juzguemos al Dios que tiene todo el derecho siempre de juzgar. Yo no lo tengo, pero Él es santo. Que me juzgue Dios siempre y que juzgue mis palabras que salen de mi boca si son contra Él. Póngase cada uno la espada, maten a su hermano, su amigo, su vecino. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Los demás le dijeron, oye Moisés, ¿pero cómo se te ocurre? Por favor. No. Moisés les dijo, ¿están con Dios o están contra Dios? O están con Dios o están contra Dios. No hay más que dos. O somos hijos de la luz o somos hijos de las tinieblas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, nada más. O somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés. Hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Por lo menos 3,000 hombres murieron porque los hijos de Leví obedecieron el mandato de Dios. Juicio, castigo por causa de rebajar tanto la deidad santa y majestuosa de Dios en un simple becerro de oro y adorarlo. Mis amados, bendito sea el Señor en su misericordia que nosotros, ¿cuántas veces hemos degradado la santidad de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras o con nuestros pensamientos? Y sin embargo no pasa esto, porque ya Cristo Jesús en la cruz nos libró del juicio que atraen nuestras, pero sí, el Espíritu Santo nos va a traer a convicción de pecado, justicia y juicio una vez más, y nos va a llevar al arrepentimiento, y nos va a llevar a dejar, porque nos va a confrontar con la verdad. Ese es el pueblo de un Dios santo, es una iglesia que está siendo santificada y preparada para recibir al que vive y reina sobre ella y al que viene y viene a juzgar a todo el mundo. Nosotros ya fuimos juzgados en la cruz. Los hijos de Leví hicieron todo. Esto es castigo, y castigo implica muerte, implica juicio. ¿Sí? Implica juicio. Y por último, después de esto, consagración, consagrarse. Vean lo que dice en el versículo 29. Y Moisés dijo, conságrense hoy al Señor. Conságrense hoy. Ya que pasó el juicio, conságrense, o sea, santifíquense más al Señor, pues cada uno de ustedes ha estado en contra de ¿qué? ¿De quién? ¿A quién tuvo que matar a alguno de ellos? ¿A quién? A su propio hijo. ¿Se fijan que mató a su hermano? ¿Se fijan que mató a su amigo? ¿Se fijan que mató a su vecino? Y algunos mataron a sus hijos. ¿Por qué? Matar a su hermano, a lo mejor no es tan fuerte. Matar a su hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Padre, nuestro Señor? ¿No mató a, mandó a la muerte a su hijo? ¿Para qué? Para santificarte a ti, santificarme a mí, para apartarnos y consagrarnos a Él, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él, porque Él no tiene por inocente al culpable, y tú y yo jamás podríamos purificarnos por nosotros mismos, jamás nuestras buenas obras. ¿Por qué? Como dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. Dice que si nosotros creemos poder alcanzar la presencia de Dios, es para gloria nuestra, y eso es imposible. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero una vez que ya estamos en Cristo, en arrepentimiento y fe, mis amados, dice Moisés, conságrese al Señor. Cada uno ha estado en contra de su hijo, en contra de su hermano, para que hoy él, o sea, conságrense, ¿para qué? Para que el Señor les bendiga. Para que el Señor les bendiga. Para eso está diciendo, conságrense, santifíquense más, para que el Señor les bendiga. Versículo 30. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo. Ahora sí, Moisés le habla a todo el pueblo. Ustedes han cometido un gran pecado y ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Quizá pueda detener el juicio. Expiación es pagar por el pecado. Moisés, cuando les estaba diciendo esto, exactamente es la figura de Jesús, porque Jesús subió a la presencia del Señor en esa cruz y fue la expiación por nuestros propios pecados, para que fuera quitada la ira y el juicio que atraía nuestra maldad. Ustedes han cometido gran pecado, ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo, versículo 31, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se fijan otra vez la expresión, gran pecado. Se ha hecho un dios de oro, gran pecado, un dios que no existe, sustituyendo al Dios que hizo los cielos y la tierra y aquel que tiene misericordia diariamente de nosotros. Pero ahora, hablando Moisés con el Señor, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, Moisés le dice, está en ti, tú decides, es tu decisión, pero si vas a acabar con todos, acaba con todos, inclusive conmigo. Porque Moisés sabe bien que es un pecador también. Mis amados, el creyente sabe bien que es un pecador. Y el creyente sabe bien que tiene una fábrica de ídolos. El creyente sabe bien que puede ofender su santo nombre y puede hacer una ridiculez del nombre de Cristo que se llama cristiano uno. Lo sabe. Pero precisamente por eso busca su presencia y por eso busca el trono de la gracia y por eso busca que su poder se perfeccione siempre en su debilidad. Y buscamos andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Buscamos no hacer nada de acumular cosas que van a alimentar nuestra carne, como dice Romanos. Pero ahora dice Pablo, si no, bórrame del libro, si no es tu voluntad. Versículo 33, y el Señor le dijo a Moisés, 33, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi vida. Pero ahora, ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti. Mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Mi ángel irá delante de ti. ¿De qué ángel está hablando? Obviamente del Señor. Acuérdense del Señor. Mi ángel irá delante de ti. Acuérdense que había una columna de fuego, una nube, ¿sí? Que iba delante. Mi ángel irá delante de ti y yo los castigaré. El día que los visite, los voy a castigar. Versículo 35. Y el Señor hirió al pueblo. Aquí el 35 es como un resumen de todo el capítulo 32. Es un resumen. Ya, todos los que se habían muerto, se habían muerto. Paró la matanza por la misericordia de Dios. Cuando Moisés va y ruega perdón y misericordia, el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Mis amados, nosotros nos consagramos y buscamos santificarnos porque queremos seguir al servicio de nuestro Rey y Señor Jesucristo. El Señor nos adquirió a precio de sangre y le pertenecemos a Él. Vivimos por Él, nos movemos en Él y vivimos y somos para Él, para su gloria. No nos olvidemos, mis amados hermanos, que somos carne, pero tampoco olvidemos que tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y que nos concede la gracia de poder andar en santidad. Porque el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo, por tanto, si Él lo dice, es posible que yo pueda andar en santidad y es posible que tú puedas andar en santidad. Mis amados, este patrón y estos movimientos que vemos en este capítulo, destruir, confrontar, castigar y consagrar, eso es lo mismo que está ocurriendo en el pueblo de Dios desde entonces y hasta el día de hoy. Así que en el nombre de Jesús, si el Señor te ha revelado ídolos, destrúyelos, que no tenga que destruirlos Él. Si el Señor te ha hecho ver que hay alguien encima de Él en tu vida, busca su rostro. El Señor es fiel y justo y es misericordioso. Él nos hizo y Él nos creó. Vuélvete a Él. Confiésale que has estado buscando otras cosas menos su presencia y menos su gobierno en tu vida. Entonces vas a ser un mejor estudiante, vas a ser un mejor trabajador, vas a ser un mejor padre, vas a ser un mejor esposo o esposa. Es entonces cuando vivas en el Espíritu y vivas siendo gobernado por el testimonio de Dios, que vas a poder dar testimonio realmente de la vida de Cristo en ti. Porque Cristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y Él vive y reina. Y Él sigue intercediendo por nosotros y Él gobierna el corazón de su pueblo. Vamos a orar y que el Señor nos salve de nuestros ídolos. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Porque ciertamente, como nuestro Señor oró, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias te damos por esta palabra, Señor, porque es la que necesitamos hoy. Gracias te damos que es para vida y no para muerte. Gracias te damos que el juicio ya cayó y cayó sobre tu Hijo, para que ese castigo no cayera sobre nosotros. Gracias, bendito Señor, por tan grande amor y tan grande misericordia. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sigue la obra que empezaste en nosotros y perfecciónala día con día, para que tu nombre no sea vituperado cuando el mundo conozca que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Alabemos al Señor, adoremos al Señor antes de retirarnos, amados hermanos.